AS Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Aquí estamos una semana más para hablar de fútbol y de lo que se tercie. Yo hoy he estado todo el día, mientras toda España y todo Marruecos quizá, estaba hablando de Brahim, que si Brahim esto, si Brahim lo otro. Yo no he podido quitar de la cabeza una noticia que he leído, Javier. Un poco sección fútbol y delincuencia para empezar. Si es que alguna vez estos dos términos se separan, ¿no? Esto lo decía un oyente hace un tiempo, pero he leído en el periódico Mediterráneo que el Villarreal jugó el domingo en Sevilla contra el Betis, ¿vale? Ganó 2-3, está muy bien en Liga el Villarreal, en Europa no tanto, pero he leído que la noche anterior unos vándalos fueron al hotel de concentración donde estaba durmiendo el Villarreal, que tenía aparcado el autobús en el exterior y vandalizaron, como vándalos que son, el autobús del Villarreal, ¿vale? Hicieron unos rayajos, no sé qué, pero lo mejor no fue eso. Lo mejor o peor fue que dejaron unos cristales, ¿no?, estratégicamente colocados alrededor de las ruedas del autobús del Villarreal. Por suerte, en una heroica actuación de las fuerzas del orden, se dieron cuenta antes de que el autobús se moviera, entonces se pincharan las ruedas. Y a mí esta actuación de los vándalos me genera algunas preguntas, Javier. O sea, por ejemplo, si querían pinchar las ruedas del autobús, ¿por qué no pincharon las ruedas? ¿No? O sea, que eran vándalos, pero no muchos. O sea, te daban una oportunidad. No eran, es que me parece fascinante la estrategia, ¿no?, de estas personas. O sea, es que no tengo palabras. ¿Qué te parece esto?
Tengo varios apuntes. Uno es que efectivamente la sorpresa hubiera sido que unos vándalos no vandalizaran el autobús, ¿no? Sí. Que unos vándalos lo dejaran, lo hubieran limpiado, ¿no? Lo hubieran lavado.
Igual eran de la tribu, ¿no? De la tribu de los vándalos, pero sí. Buenas personas, también habría alguna.
Y luego me ha recordado a una escena de Jack Nicholson en Chinatown, que él es detective y para saber a qué hora se va un sujeto que él está investigando, le pone un reloj justo debajo de la rueda para cuando lo aplaste, cuando salga algo del coche, saber a qué hora lo hizo, ¿no? Esa técnica de Jack Nicholson. A lo mejor son cinéfilos y también hicieron lo del... un poco de cristales a propósito,
claro,
por eso.
Fin de semana,
y sí, son genios del mal, porque son como el malo de Saw, ¿no? Que no es tanto hacer el mal, sino disfrutan cuando los otros son los que al final se lo hacen a sí mismos, ¿no? Es
ya,
como...
Ya.
Ellos facilitan, ellos te ponen ahí la decisión y tú eres el que la ejecuta, ¿no? Y esa ironía es lo que les mueve, ¿no? Esa maldad intrínseca.
Ya. O sea, no solo quieren dañar, al contrario, sino que quieren humillarlo, ¿no? De hacerle ver. No eres víctima, sino que además eres estúpido, ¿no? Un poco ahí.
Y es el plan, ¿no? Es el plan, no es vamos ahí con unos cuchillos y pinchamos las ruedas, ¿no? Hay alguien ahí que dice, ya, vamos a trazar un plan, ¿no?, una idea, y disfrutan más con eso que con lo otro.
Sí, eso sería demasiado obvio, ¿no? Pero, y algo similar le ocurrió al Villarreal el jueves pasado, que fue a jugar a Marsella, y quizás esto también fue una estrategia de los vándalos del Marsella, ¿no? Porque igual ellos pensaron, es demasiado obvio que venga Marcelino y que estemos nosotros ahí liándola en el estadio, ¿no? Entonces, por lo visto, la liaron de antemano. La UEFA le sancionó con el cierre de una grada y después el club recurrió y la UEFA se ablandó un poquito y permitió que en esa grada que iba a estar cerrada vieran el partido 2.000 niños. O sea, 2.000 niños. Cualquiera que haya estado en un cumpleaños infantil sabe que 2.000 niños es el verdadero infierno. O sea, hablando del infierno de Marsella, ¿no? Del velódromo. Y quizá los ultras lo hicieron a propósito para decir, van a estar peor con 2.000 niños que con 2.000 ultras ahí, Pepe Reina, en el cogote todo el rato, ¿no? En
ese timbre. Sí, las 2.000 sonrisas de un niño son peores que 2.000 bengalas, ¿no?
Ese timbre de voz de 2.000 niños, ¿no? Sí. Yo creo que es peor todavía, ¿no? Y que igual también fue una estrategia que, hablando de niños y hablando del Villarreal, es que bueno, están pasando muchas cosas aquí últimamente. Se juega el partido de vuelta este jueves, que el Villarreal debe remontar un 4-0, y en previsión de que esta vez sí vengan bastantes ultras de Marsella, hay varios colegios cercanos al Estadio de la Cerámica que han dicho que no habrá clase el jueves por la tarde. No habrá clase para que los niños no salgan y se encuentren el percal, que esto es el sueño de cualquier niño, ¿no? De que mañana hay cole por la tarde, ¿no? Y encima gracias al fútbol, ¿no? O sea, sin necesidad de un diluvio o de una catástrofe, que es lo que siempre pensabas cuando eras pequeño.
Pero es que aparte eso, claro, eso ya te predispone, ¿no? Si tú eres un grupo de ultras y cancelan los colegios y te tienes que ir a destruir por estar a la altura de las expectativas, ¿no? Por no defraudar ya, ¿no?
Claro, claro.
Pues si no dicen, para estas ursulinas no hacía falta perder un día de clase, ¿no? Entonces tienes por lo menos que quemar un par de contenedores.
Claro, claro.
Por lo menos.
O
¿no?
Para hacer el mal, para molestar todavía más a la afición del Villarreal, y los ultras pueden decir, vamos a dar, para que vean que somos buenas personas, vamos a dar clases a estos niños, ¿no? Clases de francés o de lo que sea, gratuitamente, y así fastidian a los niños, que igual van a tener que ir al colegio, ¿no? A clase, ¿no? Darle la vuelta de tuerca un poco ahí de los nuevos vándalos, que son cada vez más sofisticados, ¿no? Como los mosquitos y esas cosas.
A mí me suspenden una tarde de clase de un jueves y juro amor eterno al Olympique de Marsella. Me tatúo ya con 14 años, me tatúo en el pecho el escudo del...
Sí, sí, y vas a la Cerámica solo para decirle a Marcelino que en Marsella tenían razón, ¿no? Sí. Que, por cierto, el Villarreal ganó. Está haciendo una remontada de las suyas, que ha hecho varias de estas en los últimos lustros para quizá en un sprint final pelear por Europa. Y perdió el Betis, donde fue expulsado el artista antes conocido como Chimi Ávila. Que no sé si te diste cuenta que ahora en la camiseta lleva Ávila Chimi. Que esto también me ha suscitado gran interés. Tengo varias teorías al respecto, Javier. Que una es que quizá con el cambio de equipo, ¿no? Con algunos problemas de, no sé si indisciplina o de expulsiones que tuvo en Osasuna, como todo el mundo lo sabe, pues dijo una nueva vida, un nuevo nombre, ¿no? Que a lo mejor vio también que Yaya Touré Yaya, cosas así, ¿no? Que a veces hacen, pues dijo, pues sí. Yo puedo ser Ávila Chimi, ¿no? Nadie me conocerá. Para ser incógnito. Otra opción es que esto me lo hizo ver Django Reinhardt, que tú sabes, yo tenía la idea de negocio de patrocinar los futbolistas que tienen la suerte de tener un apellido que sea una población española como Santi Denia, ¿no? Santi Denia está perdiendo dinero porque está haciendo propaganda de Denia como destino turístico sin cobrar un duro, ¿no? Y entonces quizá Ávila, el Ayuntamiento de Ávila, esté pagando a Chimi Ávila, ¿no? para que promocione la ciudad. Incluso alguna teoría de Django dice que provocó la expulsión para que las cámaras se fijaran en él más tiempo, ¿no? Puede ser. O también puede ser que ese Ávila sea un guiño del Chimi al Aston Villa, ¿no? También sería bastante bonito que Ávila jugara en el Villa. Después, Javier, son las principales ideas que me ha generado esta jornada. Ya, puedes comprobar.
En la pasada Copa del Rey de baloncesto, hubo un momento en el que me acordé mucho de ti y de tu idea de negocio de aprovechar los apellidos o los nombres de jugadores para hacer patrocinios, ¿no? Sí. Me acordé porque hay un pionero de esto. Como siempre, Enrique, llegamos tarde. Pero me acordé porque salió que le hacían un homenaje. Rodrigo San Miguel, jugador de baloncesto, un base con una trayectoria de muchos años en la ACB, que se acaba de retirar, le hacían un homenaje y San Miguel llevaba en la camiseta el 0-0.
Pero bueno.
Yo creo que hubo ahí detrás, quiero pensar al menos, que San Miguel le atizaba un poco de mortadela, yo creo, por eso, ¿no? O a lo mejor solo era un guiño.
Sí.
Pero yo siempre pensé que había algo ahí de un juego y un pequeño, ¿no?
Podemos preguntar.
Una manera inteligente de aprovecharlo.
Podemos preguntar a nuestra amiga Marta San Miguel, ¿no? Quizás, y también.
Sí.
Una forma de permanencia era quizá ¿no? el título de su libro sobre el Racing Santander, era un guiño también a la cerveza, de alguna manera.
También.
No lo sé, no lo sé, pero. Pero bueno, muchas cosas en la jornada, además de las tonterías más grandes, ganó el Madrid, ganaron los de arriba, todos, ¿no? El Girona, el Barça, no el Atlético de Madrid, que ve venir al Atlético de Bilbao por detrás, pero como he dicho al principio...
Ya el Inter por delante.
Sí, al Inter, claro, viene hay Champions, luego diremos algo de la Champions. La semana ha empezado o acabó ya el domingo. Con el tema Brahim, que por lo visto, el caso Brahim quiere jugar la Fricopa normal, ¿no? Desde que desvelamos ese nuevo nombre, porque por lo visto va a elegir jugar con Marruecos y no con España. Aquí yo he leído de todo hoy, Javier. He leído como que todas las posturas posibles que te hacían empatizar con uno más o con uno menos. Y no sé si tú tienes aquí una opinión muy clara al respecto.
¿Sabes lo que decían, no? En lo de algo huele a podrido en Dinamarca. Pues algo huele a podrido aquí, desde el principio. Aquí lo hemos hablado una vez, que había algo muy, muy extraño con el asunto Brahim. Como juega en el, o sea, como es jugador del Madrid, yo me estaba fijando en lo que hacía en el Milán y demás, estaba atento y me sorprendió mucho que no le llevaran a los Juegos Olímpicos o que no sonara más o que no tuviera, digamos, que no tuviera más, que no sonara más para ir a la selección o para como candidato, como futurible. Y luego me he estado fijando mucho cuando le han preguntado alguna vez a Luis de la Fuente y siempre ha respondido de una manera muy poco, con muy pocos guiños hacia Brahim. Y yo creo que es que eso ha ido un poco, se ha ido deteriorando o lo que fuera, la sensación de que Brahim no se debía sentir parte de un proyecto o debía notar que por lo que fuera al equipo técnico de la selección no era un jugador, no era el perfil que buscaban. Y ha visto más claro la posibilidad de jugar en Marruecos. Y a mí me parece muy respetable, sinceramente. No, creo que España, la selección española, la federación, ha tenido muchísimas posibilidades para intentar que jugara con España, sabiendo esa posible amenaza. Una llamada, un pequeño guiño, una como se ha hecho con otros tantísimos jugadores, no habría estado de más. Por lo que sea, no. También me parece respetable que no le quieran llevar o que no le consideren parte del proyecto de presente y más futuro de España actualmente. Pero a mí me da pena porque pensando en comentar contigo la Eurocopa que viene, Brahim era uno de sus jugadores ilusionantes que quieres ver digamos florecer en un torneo así, que te divierte, que es uno de los jugadores que a mí en mi equipo, en el Real Madrid, es de los que más me divierte cuando salen a jugar. Y siempre cuando eso lo decía Scott Fitzgerald, ¿no? Que decía, cuando veo pasan cosas, pues cuando Brahim juega pasan cosas. Entonces me produce un poco de tristeza que no vaya con España, sinceramente.
Sí, ¿no? Además, seguro que en la guía de The Guardian, que es el pilar de nuestros dailies, ya sea del Mundial o de la Eurocopa, seguro que contaban algo divertido sobre Brahim, muy interesante, porque como estuvo en el City también, no sé, es que tiene 24 años Brahim, sí. Este año cumplirá 25, y claro, es que han tenido tiempo, lo que tú dices, ¿no? Que Brahim es un jugador que se le ha visto venir desde que es un niño.
Y se han tomado mucho más riesgos por jugadores que no eran ni la cuarta parte de lo que es Brahim, yo creo.
Sí, también creo, igual ha pasado lo típico de problema de comunicación, a lo mejor, ¿no? De que lo vas dejando, ¿no? De ya le llamaré, y luego ni siquiera escribes un WhatsApp, ¿no? Esto, que hay una moraleja que subyace en todo esto, ¿no? De aunque estéis muy atareados, encontrad un poco de tiempo, ¿no? Buscad un poco de tiempo y escribid a vuestros amigos, ¿no? O a la gente, a vuestras madres.
Sobre todo si pueden jugar con la selección de Marruecos.
Claro. A vuestras madres, yo qué sé. Que es que si no, aunque vosotros los queráis, ellos necesitan saberlo, ¿no? De vez en cuando. Mm. Y sí.
Sí, aparte, eso me choca, ¿no? Cuando yo siempre he pensado que quizá es una auténtica, algo muy naif por mi parte, pero cuando yo me imaginaba el trabajo del seleccionador, que era un poco todas las semanas o cada X tiempo hablar con jugadores que te gustan para ver qué tal están, cómo les va, qué piensan de la vida, cómo están físicamente, y yo pensaba que eso era bastante rutinario, ¿no? Que debían tener pues toda una comunicación muy constante y muy fluida con una amplia base de jugadores por mera comunicación, ¿no? Y resulta que luego no es así, que pueden, a lo mejor no están, no, ni se hablan, ¿no? O no han llegado a establecer contacto con un jugador que te parece seleccionable, ¿no? Me parece como muy, muy raro eso.
Sí,
muy,
dar un me gusta.
Muy extravagante.
¿No? Dar un me gusta. O sea, sí, de hecho, pensaba que WhatsApp implementó las stories estas de WhatsApp, que no sé quién usa,
sí.
Solo para que de la fuente, que tienes el perfil, ¿no? De quizá no usar Instagram, quizá, pero sí las historias de WhatsApp, a lo mejor, para decirle algo.
Las stories de WhatsApp, que a mí me da vergüenza verlas. Sí. Cuando, o sea, las de los demás, me da vergüenza que sepan que las he visto.
Sí, sí.
¿Cómo es?
En modo oculto, quizá, ahí, no sé, es que nunca lo he usado, la verdad, pero quizá ahora lo empiezo y ya tengo edad para hacer esas cosas, ¿no? Para volver a Facebook, quizá. No lo sé, pero también con esto de Brahim, que me he dado cuenta que una vez más, que he hecho cosas mal en la vida, porque, claro, Brahim puede ir con Marruecos, porque tiene una abuela, me parece, ¿no? Marroquí. He visto, por ejemplo, el caso de Lamine Yamal, que podría ir también con Marruecos y con Guinea, ¿no? Porque por temas familiares. Y yo esto cuando me enamoré de mi actual mujer, ¿no? Cuando era novia, yo no le pregunté nada de esto. Oye, ¿tú tienes algún abuelo de alguna selección menor que quizás si nuestros futuros hijos no pueden ir con España, por lo que sea, ¿no? Vamos a abrirles el abanico. O sea, ya que no vamos a ir a que nazcan en el País Vasco o en Navarra para que puedan jugar en el Athletic, ¿no? O sea, esto es estadística al final, Javier. Y entonces,
totalmente,
entonces claro, sí, es sí. Algo que no tenemos en cuenta. Y que luego pasa lo que pasa, que condenamos a nuestros hijos al ostracismo o a hacer una ingeniería o cosas así, ¿no? Porque no puede ser.
No,
otro consejo para los chavales.
Podría estar jugando con alguna selección de estas pintorescas que carambolas acaba en un mundial, claro. y tu hijo podría participar, ¿no?
En Curazao, pues, por ejemplo, no. Curazao.
Curazao, sí, sí, sí. Curazao y...
El Castellón tiene dos internacionales por Curazao, que uno de ellos en concreto no sé cómo ha conseguido jugar a...
Uno le vi jugar contra el partido, sí. Que vimos que vi contra la Osasuna, ¿no? Le salió.
Sí, sí. Daijiro Chirino.
No era malo, ¿eh?
No, el joven. Lo venderemos por pasta. Y ahora tiene 21 años, 22. Solo, sí.
Por 40 salmones a...
Bueno, con...
A la Premier.
Con tres... si se llamara Chiri, ¿no? Esto también se dice mucho ahora, últimamente, Javier. Pero
que no sé mucho de Jeremy de León, ¿qué tal va?
No está jugando mucho, ¿eh? Jugó al principio un par de ratos y ahora no sé si igual está lesionado. Eso quiero pensarlo, no sé, pero es que es verdad que el Madrid lo quería para la temporada que viene. Pero como aquí pues no renovaba y ya le pitaban al muchacho y demás, pues igual se aceleró. Y entonces ahora pues está aclimatándose. Javier, es que es muy distinto el
qué extraño,
la altura.
Sí. Qué extraño lo de Raúl en el Castilla, ¿eh? Que va para su sexta temporada o algo así.
Tanto tiempo iba.
Tanto tiempo, es que es verdad. Es que parece que no, pero ya lleva una tirada. Y
pues sería bonito que se quedara un poco ahí, ¿no? Como eterno formador, ¿no? O no, no lo ves tú. Yo qué sé, porque.
Es que sí, pero. Y no, o sea, no quisiera yo ser injusto con Raúl, pero que estaría bien si su figura hubiera conseguido algo más. Quizás culpa o es que es realmente difícil, ¿no? Mm. Pero tampoco ha salido mucho jugadorazo, ¿no? De tras su, digamos, de su bajo su ala, ¿no? No es que haya, o sea, ¿quién puedes citar que se note que sea uno de los chicos de Raúl como pudo ser de algún modo Raúl precisamente con Valdano, ¿no? Como un poco bendecido por él, ¿no? Pero ¿quién? No hay casi ningún jugador. Hombre,
tampoco
arribas.
Tampoco ayuda mucho que Ancelotti, que aquí nos cae muy bien y tiene múltiples virtudes, la de promocionar jóvenes no es una de ellas, ¿no? Tampoco.
Sí, sí, o sea, pero
es verdad que el año pasado es que no se queda a minutos del ascenso.
Claro, por eso.
Da un partido con mucha historia, no sé. No sé cuál tampoco es la. Claro, es que el Madrid siempre con la cantera es complicado. O sea, no sabes cuál es la prioridad del Madrid. Si formar jugadores, si sacarles un rédito económico, si un filial con gente muy joven o alargarle los plazos, ¿no?
O sacar jugadores para que no metan goles, ¿no? Porque parece últimamente eso, ¿no? Que este año solo mete gol al Madrid exjugadores suyos, ¿no? Lo cual es canteranos suyos, sí, incluso. Sí. Entonces es muy, muy, muy extraño. Pero lo de Raúl, eso es llamativo. Como es llamativo, sí. El hecho de que haya cumplido Bordalás 60 años. Me he quedado también, me ha.
Lo no que sé, es llamativo.
Me ha pillado por sorpresa.
Sí, lo que es llamativo es que Bordalás tenga 20 años más que yo. Y si nos juntas en una foto, es demoledor el asunto. O sea, sí, pero aquí fuimos de los primeros en señalar, Javier, el método Bordalás. No método futbolístico, queremos decir, sino el método estético. Se podría decir, ¿no?
Sí, sí.
Bordalás, yo lo he visto, es un tío que tiene muchísimo mérito su carrera como entrenador, porque empezó en el fútbol regional y creo que ha entrenado en todas las categorías, hasta primera división. Yo recuerdo verle en segunda B mucho tiempo y, claro, estéticamente ha hecho una evolución que me parece fantástica porque no solo es un hombre más atractivo ahora, sino que también se ha construido una pose como de más intelectualidad al mismo tiempo, ¿no? O sea, que sus mejorías estéticas han estado muy bien elegidas, ¿no? La barba, el fular, ¿no? Las gafas de pasta, o sea, ese es el método Bordalás que yo he usado también con la medida que me hice columnista, ¿no? Para parecer listo, un poco también, pues lo copié todo un poco de eso.
Y no, uno no sabe ya qué va antes, ¿no? Si los resultados o el cambio estético, ¿no? Que a lo mejor alguien, el mismo mensaje, te lo dice el Bordalás antiguo, que era más, pues, con un aspecto, digamos, no sé cómo llamarlo, pero más.
No es fácil. Hoy no es un día fácil de elegir las palabras, hoy, ¿eh?
Sí, es que tampoco es que no me acuerdo muy bien cómo era Bordalás antes, pero sí que he visto alguna foto y tenía peor aspecto. Entonces, eso, a lo mejor las mismas palabras o los mismos mensajes a sus jugadores, cuando los dices con la barba recortada, gafitas, parece todo más profundo y tiene más calado, ¿no? Y a veces es así la vida, Enrique, y no la hemos elegido nosotros. Pero hoy me he dado cuenta, además, de un hecho que, claro, me ha golpeado como un, no sé, como un salmón en la cara. El hecho de que Bordalás, claro, yo creo que se tiñe la barba, ¿no? Porque la tiene muy... La tiene, o sea, sin una brizna de color blanco, ni una cana, ni un nada. Entonces, yo creo que va al límite, sí, ¿no? Sí. O sea, que se cuida tanto y va tan
es que
perfecto.
Aún le falta una vuelta de tuerca, que es jugar con la sabiduría que conllevan las canas, ¿no? También. O sea, todavía sí, tiene esa jugada ahí.
Sí, efectivamente. Va a ser de eso, ¿eh? Va a hacer la de repente de un verano a otro, o sea, de una temporada a otra, en el verano de repente se va a presentar todo blanco, ¿no? Va a pasar a ser Roger Sterling directamente.
Sí, un poco. Entonces, hizo Quique Sánchez Flores, que ahora está viendo el Sevilla, hizo un poco eso también, ¿no? Que dejó de afeitarse un tiempo, como si se hubiese perdido en un velero, con un velero en el Mediterráneo durante 2 meses.
Sí, más eso, ¿verdad? Ese rollo que encima dices, es que hasta le queda bien, ¿no? Ese rollo náufrago, un poquito dejado, pero como con cierto encanto.
Sí, de
¿no?
final de verano siempre, ¿no? Que no tienes a tu peluquero de confianza a mano, ¿no? Un poco ahí. Pero.
Sí. Y hablando de entrenadores míticos, que ha vuelto Víctor Fernández al Zaragoza. ¿Cómo
pero
te
es
quedas?
Oficial ya eso.
Sí, sí, sí.
Es que he leído que lo querían. Pero es tremendo, ¿eh? porque es un entrenador de nuestra infancia, ya en el Zaragoza, Víctor Fernández, que si no me equivoco, era profesor de instituto antes de ponerse a entrenar al Zaragoza en los años, al principio de los 90. Bueno, ganaba la Recopa del Mítica, del Golden Gym. Y me parece que...
Y de Schneider, que siempre reivindicamos cómo ha quedado sepultado en el olvido ese gol.
Sí. Ese equipo te lo puedo decir casi entero, ¿eh? De Cedrún, Belsué, Cáceres, Aguado, Solana, Aragón, Poyet, Najim, Paquete Higuera, Pardeza y Schneider, ¿eh? ¿Te parece? Y
de revulsivo Sebas, ¿no?
Sebas, sí, pero y entró Geli, me parece que entró Geli. Geli, sí. En la prórroga para tirar el penalti y entonces cambian a Najim de banda. O sea, eso es tremendo. Y por eso está Najim ahí y le cae el balón y chuta. O sea, me parece fantástico. Que quizá pueda decir
héroe por accidente.
Te puede decir Víctor Fernández que lo hizo a propósito, ¿no? Quizá. Pero sí.
Buenísimo, buenísimo Aragón. Santiago Aragón era extraordinario. Infravaloradísimo.
Ese sí que eran 40 salmones ahora para la Premier, pero vamos. Sí, sí, sí. Y casi más grave que no fuera la selección Santiago Aragón que Brahim. Yo también te lo digo yo. Que no fuera. Pero sí que yo era muy fan de Víctor Fernández, ¿eh? Durante una época y una época muy grande. Es que jugaba muy bien ese equipo. O sea, ese equipo...
Te pega haber pedido a Víctor Fernández de seleccionador.
Sí, no, para el Madrid incluso, ¿no? Ese equipo le metió 6 al Barça, le metió al Madrid también, lo bailó de vez en cuando. Es verdad que luego bajaba la máquina del Celta de Víctor Fernández. Jugaba de maravilla también ese equipo, ¿no?
Sí.
De los dos equipos, del Zaragoza, aquel... Y del Celta tengo camisetas yo aquí en casa.
Hombre, es que eran muy bonitas. Es que la del Zaragoza de Adidas con los ribetes como en la manga.
Sí.
Y era preciosa esa. Y la de Umbro
con picolín,
de
además, Celta. Con picolín ahí. Pero tenía hasta la de las avispas. Una esa de las avispas que hicieron amarilla y negra.
Sí, sí.
Como las avispas, claro.
Sí, sí. Yo con el Toro Acuña era esa, la llevaba. Pero que de hecho el Toro Acuña, tengo un recuerdo traumático de que casi se ahoga porque masticaba chicle y entonces había una infografía de estas como se había casi ahogado con el choque y tengo ese trauma del Toro Acuña siempre. Sí. Pero ayer de hecho me acordaba viendo el Real Madrid Celta del efecto raro que produce mental lo de Citroën, ¿verdad? Que era el sponsor mítico del Celta de Vigo durante casi 31 campañas y de algún modo cuando estás viendo un Real Madrid Celta de Vigo en tu cabeza sigue estando ahí el logo de Citroën, aunque ya no esté, ¿no? Me parece una genialidad de publicidad eso ya, ¿no? De solo por tantos recuerdos creados que ya es una imagen en tu cabeza. Y hablaba, lo escribía en el periódico, de que de algún modo me pasaba igual que con el bigote de Schuster, ¿no? Que estaba de comentarista ayer en Movistar, en el partido, que el bigote de Schuster, que hace tiempo ya no lo lleva, pero mi cabeza lo sigue llevando, ¿no? Cuando pienso en Schuster, soy incapaz de disociarle del bigote.
Sí, sí, sí. Pero imagínate si un día se... es que, de hecho, lleva el pelo corto Schuster ahora. O sea, no sabría decirte si iba su pelito de siempre.
No, lleva un poco así, que se lo cortaban de venir el peluquero de Alemania a cortárselo cuando jugaba en el Barça.
Gracias a eso, a todos los niños españoles que crecieron en los 80, que eran un poco rubios, les llamaban Schuster en los partidillos, en la plaza. Sí.
A Sergio Ramos se le llamaban Schuster.
Sí, sí. Pues sí, lo de Acuña con el chicle. Es la típica cosa que de niño se te queda ahí un poco, que luego ya, igual bueno. ya no, me acuerdo que teníamos un año en infantiles o cadetes, un delegado de campo que cuando salíamos a calentar nos daba un chicle a cada uno. Y cuando iba a empezar el partido, que volvíamos al vestuario para volver a jugar, decía, tira todos los chicles, que con chicles no se puede jugar. Y todos, pero si no lo acabas de dar tú. ¿No? Y así, una semana tras otra, el mismo teatrillo del chicle.
Un gasto criminal en chicles tenía aquel pobre hombre.
Pero además, está los 20 minutos del calentamiento. O sea, luego...
¿Tú jugabas alguna vez con chicle o no?
No, que va. No, pero tampoco por decir, igual me muero, ¿no? Sí, porque tampoco, no sé, no le veía la... No, para...
Qué asco lo de que salieras el último del vestuario.
Sí,
¿eh?
sí. No, pero eso te lo he contado varias veces, ¿no? Que un año vino uno que era el último de su equipo, entonces teníamos como una competición súper absurda para ver quién era el último, y ahí a última hora te ibas a mojarte el pelo un poco, ¿no? A ver quién salía al final, que a veces están...
¿Jugaste alguna vez con Cintita también?
No, Cintita no, porque llevaba el pelo muy corto de niño, llevaba ahí pelo rapado, eso no. Quizá en la universidad, que esto es peor todavía, en una liga de futbito o algo así... Igual sí que alguna vez llevé una cintita, ¿eh?
Bueno, o sea, lo dices así como en plan, puede ser, lo sabes seguro. Es que
no hay fotos, entonces puedo sembrar la duda, pero por lo menos...
Menos mal, ¿eh?
Pero tú eras el de la tirita en la nariz, que es peor todavía, Javier, eso...
Bueno, yo por supuesto, yo con eso, con 10 años o por ahí, o con 9 años, me fui directo a la farmacia que me dieran unas tiritas nasales porque veía a los jugadores con eso puesto. Y yo quería ser uno más y quería... Además, yo tenía de pequeño algún problema respiratorio, sobre todo además en el campo del colegio, que era de grijillo, de entonces levantaba mucho polvo. Y entonces yo decía, mis problemas se van a acabar. Por supuesto no fue así.
Sí, sí. Luego descubriste que era el último de tus problemas, era ese, ¿no? Pero hay un jugador del Castellón ahora, Manu Sánchez, que le he visto alguna foto con tirita de esas de la nariz. Le tengo que preguntar.
Que están volviendo, Enrique.
Pero ¿cómo puede ser? Aquí que tenemos un proyecto basado en el dato y en la ciencia que permitan eso, ¿no? No sé, le preguntaré y ya te pasaré informes, no sé. O sea, es curioso en el fútbol, Javier, cómo hay cosas absurdas que recordamos de hace 30 años y luego hay grandes jugadas que enseguida olvidamos. Y en el Madrid-Leipzig del otro día hubo una, en el tiempo de prolongación ya, una genialidad de Dani Olmo, que hace una vaselina con muy poco espacio. Después de controlar la pelota yendo hacia atrás, me pareció súper complicada, hace un golpeo muy bonito, pero el balón hace una parábola perfecta, pero cae en el larguero y se va afuera, ¿no? Y me dio un poco de pena, ¿no? Porque creo que es la típica jugada que merecía, no sé, como un reconocimiento mayor del que va a tener, ¿no? Porque enseguida la vamos a olvidar. Y esto lo pensé, o sea, y me acordé que hace unos años hubo una jugada de Benzema que yo incluso creo que llegué a tuitear, porque era aquellos años todavía de malditismo con Benzema, que dije, bueno, quizás es más poético que no haya acabado un gol. Pero han pasado muchos años y recuerdo haber pensado eso, pero no recuerdo la jugada que es. Entonces se confirma la gilipollez que pensé, ¿no? Y que tuiteé. en ese momento. Algunos oyentes me pasaron una jugada con un Marín Levante que hace una espuela, un remate de espuela precioso que pega en el larguero. También, que quizás sea esa jugada. No sé si tú tienes de estas que jugadas que se pierden entre la lluvia, ¿no? Como lágrimas en la lluvia.
De hecho, hay una en ese partido, el Real Madrid-Leipzig, que hace un recorte cross en el área, o sea, un regate a un jugador, y luego da un pase de eso, de 20 metros, 25 metros, perfecto. Uh-huh. Y son esas cosas que era como un día me dijo mi abuelo, me acuerdo cuando era pequeño, me dijo, algún día ya me echarás de menos. Y sentí eso viendo a Kroos, ¿no? Con ese detalle tan nimio, incluso que a lo mejor en el Bernabéu pareció arriesgado, que estábamos ya muy acostumbrados. Y es que en el Madrid hemos tenido centrocampistas muy trotones y muy flojitos. Entonces, de repente, llevamos una década pues encadenando a Xavi Alonso, Modric, Kroos y Casemiro, también me encantaba, y hemos tenido de repente mucha calidad dentro del campo y nos hemos acostumbrado enseguida al solomillo. Cuando haya que volver un poco a hincar el diente a un filete algo duro, va a ser tremendo, porque es que lo de Kroos es impactante. Entonces es una de esas jugadas que volví a ver repetida, porque claro, yo estaba en el Bernabéu y ahí a veces no se aprecia tanto, ¿no? Por ejemplo, el no gol de Dani Olmo, que tú dices que era tan, que fue tan bonito la jugada, me pilló justo en la otra portería. Y en el campo, en el estadio, no vi tanta sutileza, no vi eso, lo vi entre que estaba un poco cardíaco con el final tan malo del Madrid y demás, no me percaté tanto del gesto. Y es verdad que luego, al repetirlo, al leerte a ti, además, me metí a verlo, y es verdad que fue un gesto muy bonito. Y esos no goles a veces son casi tan bonitos como si hubieran entrado.
Sí, sí. Y yo pido que, como tenemos oyentes que tienen mucho tiempo libre, bueno, por cierto, esa jugada de Kroos que me has dicho, ya no me acuerdo de nada, pero que cada uno de su equipo que hagan un hilo de Twitter con los mejores no goles, ¿no? O jugadas precisas que se van al limbo. De hecho,
hay una mítica de Pelé, ¿no? De Ozil en el Camp Nou, tirazo.
El larguero, es verdad. Me pasaron una también de Zidane contra el Valladolid, que fue una jugada muy bonita. Colección VCF, o sea, Valencia Club de Fútbol, me pasó un hilo que había hecho de jugadas del Valencia, que había, pues yo qué sé, chilenas al larguero, aunque tú odias las chilenas. Había un pase de Rabona de Pablito Aimar que luego falla el idiota del delantero, no la mete, y entonces claro, no se juega a nadie, y claro, ahí hay una subcategoría que también molaría que alguien a reivindicar, ¿no? De grandes pases que se olvidan porque el delantero no marca gol, que es muy injusto para el asistente, ¿no? Es súper injusto, ¿no? Y ese
ha habido varias de esas, y además, claro, pasas a la posteridad por paquete, porque ese pase lo vuelven a repetir, y siempre parece que va a entrar, pero luego vas en el último momento y lo fallas. Ha habido varios. En la Premier, ahora no caigo, pero ha habido varios de estos pases increíbles y que luego el mentecato del delantero lo falla, y es un crimen. Hubo también un pase increíble, creo que de Ronaldinho, ¿no? Que contra el Celta de Vigo, puede ser, que falla el delantero, que está a punto.
Sí, que es verdad, sí.
Y siempre que lo vuelvo a ver parece que va a entrar, pero nunca termina de entrar.
Esos pases que daba Juli al otro lado, puede ser. Es que estoy viendo la jugada ahí, pero no recuerdo. Al hilo de esto,
no sé si era un pase como de esos rasos que daba así como fuerte y muy...
Sí, es verdad. Un golpeo así como muy, muy plano. Pero al hilo de esto, un poco de subcategorías de fútbol a reivindicar, ¿no? Que no todos son los goles y demás. RMG 1990 me contó una idea. Dice, Enrique, una idea que se me vino a la cabeza viendo el partido del Madrid, cuando Rüdiger salva un gol bajo palos, ¿no? Contra el Leipzig, y lo celebró como si hubiera marcado un gol, ¿no? Muy efusivamente. Y nos pregunta, ¿no deberían las ligas crear un premio como el que dan al máximo goleador, ¿no? Al Pichichi, pero que se lo den a los defensas que salven más goles bajo palos porque dice que realmente tiene el mismo valor, ¿no? Meter un gol que evitar uno del contrario. Dice, lo que no se me viene, qué nombre ponerle al premio, ¿no? O sea, igual que el premio Pichichi, es por Pichichi el delantero, pues no sé. Y él dice que recuerda uno de Puyol, defensa del Barça, que salva un gol con el pecho, con el escudo del Barça, que es muy, muy icónico, yo no recuerdo. Pero no sé, igual sí. Habría que ponerle el nombre este al premio, el premio Fernando Sanz, ¿no? Que evitó ese gol en la Intercontinental de la Guanís de Raúl, ¿no? Después, sí. También bajo palos.
Sí, sí, pero es, no, pero parece una idea muy, muy buena. El mejor gol salvado, ¿no? Como el FIFA, sí, estos que dan el gol Puskas, ¿no?
O el que más a final de temporada, pues, ¿no? El máximo salvador, ¿no? El máximo salvador. Con 16 goles.
Sí, pero incluso eso, por ejemplo, el gol que salva Mendy, ¿no? Contra el Manchester City, es espectacular.
Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí lanzamos la idea. Muchas ideas estamos lanzando hoy también. Para si alguien quiere. Ahora que hay estadística de todo, o sea, hay estadísticas de todo, pues que esto también se tenga en cuenta, ¿no? Son ideas que damos, Javier.
He visto un vídeo que me ha hecho mucha. Me ha encantado. De Roy Keane, es un vídeo corto en el que dice muy seriamente, se lo está contando a Ian Wright y a Carragher, y dice, las tres cosas más sobrevaloradas que hay son las fiestas, sonreír y los fuegos artificiales.
Pues en esos tres pilares basa la semana de fiestas de Castellón que acabo de vivir. Los nueve días.
Y la Navidad.
Y la vida en general.
Y Halloween. Con esas tres cosas se ha cargado casi cualquier evento social, todas las posibles fiestas, sorpresas y derivadas, sí. y 10 años de infancia.
Ahora que hablas de Roy Keane, y al hilo, el otro día que hablábamos de la lesión de Diakabí, ¿no? De que hay dos tipos de personas en el mundo, los que no queremos verlo, ¿no? Los que no nos queremos mirar y los que sí. Varios lectores me han pasado una, no sé si por, a raíz de lo que comentamos aquí, una galería de imágenes en el diario AS titulada Duelen solo de verlas. Las lesiones más escalofriantes que pusieron ahí, que evidentemente no entré, sí, sí, a verlas porque no entré, pero bien jugado, bien jugado aquí para ganar visitas, no sé.
Estaría ahí la de un niño con Michi Salgado, ¿no? Que esa era muy... Sí,
es que también pasó justo el otro día una de un dedo, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En la Premier? ¿Alguien?
Ah, sí, 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 sí. De un jugador que se dislocó el
y es
dedo.
Que esa me salió por el algoritmo de Instagram. Que es que esto también pasa. O sea, nos ha escrito David Callejo que me dice, me he hecho tan fan de los últimos de la lista que el algoritmo de Instagram solo me enseña vídeos de ambidiestros y de orcas. Me pasa capturas que le salen seguidos.
Pero de una orca ambidiestra todavía no.
Todavía no, pero falta poco. También Jesús Marrone nos pasó un gol de falta. Dice que recuerda un gol de falta con cada pierna de Kolivanov, aquel jugador. Pero dice que no recuerda si fue en el Foggia o en la Bolonia. O sea que igual se lo está inventando, pero bueno, es que a mí me sorprende mucho
pero está bien elegido el sí. porque es la época, el jugador, tal, está bien escogido.
No había una época en el carrusel en los 90, a lo mejor finales de los 90, que hacían preguntas a Maldini y a veces la gente iba a pillarle, se inventaba jugadores africanos y cosas así, ¿no? Pues igual nos están haciendo cosas parecidas a nosotros, Javier, como haces tú con las películas cuando me dices, lo has hecho al principio con no sé qué película, Chinatown o no sé qué.
Chinatown, sí, de Jack Nicholson.
Sí, sí, lo has hecho ahí de Polanski, me parece, ¿no? No sé quién es.
Sí, eso es. Sí. Ay, ¿lo ves? Es que al final...
Bueno, las gafas Bordalás en el pack.
Exacto, te iba a decir eso mismo. Te has puesto las gafas de Bordalás y de repente te has acordado.
Sí, sí. No, pero es que tenemos oyentes, es que a mí esto me impacta mucho. Por ejemplo, David Callejo, este que nos ha enviado lo de el algoritmo de Instagram, resulta que tiene centenares de miles de seguidores. Luego he visto que es médico, es profesor, escribe libros, tiene un podcast de ciencia, no sé qué. Y claro, yo siempre me imagino a nuestros oyentes de otra manera, ¿no? No gente que ha estudiado cosas serias, de verdad, ¿no? O sea, me los imagino como nosotros, Javier, no sé, igual. Es que igual, para alguna gente, Javier, somos como un placer culpable, ¿no? Que a lo mejor aquí David Callejo luego va a un congreso de medicina y comenta que no se escucha y la gente dice, uy, este pobre chico, ¿no? Que escucha los últimos de la lista, ¿no? Hay que hablar con él, a ver si endereza, si ocupa su tiempo en cosas más productivas, ¿no? Un poco así, ¿no? Igual somos el placer culpable de mucha gente, nunca lo había pensado. Gente que nos escuche irónicamente, quizá, también, ¿no?
También.
No sé, Javier. No es fácil.
¿Qué te ha parecido? Tú eras muy de... Que todo el mundo ha estado comentándolo este fin de semana, lo de Akira Toriyama, de Dragon Ball.
Pues a ver, como...
¿Tú eras de Dragon Ball?
A ver, como niño valenciano que creció en los 90, evidentemente no fui inmune, ¿no? A la ola de bola de dragón o bola de drag, que se decía aquí, pero quiero decir, nunca seguí la trama con mucho interés, ¿no? O sea, quiero decir, era algo que veía cuando si me cuadraban los horarios de niño, ¿no?
Que tenías que ir a la oficina, ¿o qué?
No, pero yo qué sé, si a lo mejor si tenía entrenamientos...
Si me cuadraban los horarios de niño, o sea, vale, pero, decir, perdóneme usted, pero, ministro.
No, si estaba en casa, lo veía.
Sí, pero... sí, entre reunión y reunión me veía un capítulo de Bola de Drag para poner el cefalograma plano, ¿no? Como dicen.
Sí, sí. No, pero quiero decir, sí que para mí Bola de Drag era más que luego, como sabes que yo me crié en parte, una parte de mi infancia en una papelería, librería de mi primo, ¿vale? Ahí pues soy un niño un poco raro que leía el ABC con 9 años, ¿no? Sabía más de la guerra del Golfo que de ahora, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Y entonces allí también vendían, por un lado, tebeos de Bola de Dragón, que entonces me los leía a todos, eso sí que lo hacía. Y
en los que eran rojos o azules.
Blancos, ¿no? Sobre todo la serie blanca, sí. Recuerdo mucho. Y no sé si esto llegó a Santander también, Javier, que la gente como que hacía dibujos, calcaba dibujos de la serie y como que los coleccionaba mucho. Había como un tráfico de dibujos muy amplio y ahí se podían hacer fotocopias. Venían mucho a hacer fotocopias. Había como un clasificador gigante y la gente elegía su fotocopia favorita y lo hacía ahí. Y eso también, eso también lo recuerdo mucho. Yo que he dibujado fatal toda mi vida, agradecía mucho que había como un papel de calco, entonces tú lo calcabas. Y parecía que sabías de dibujar. Y,
no, por ejemplo, Crapuliña puso ya un dibujo de un... No sé bien qué personaje era, pero así, en modo Super Saiyajin. Y puse, a lo mejor hice este dibujo 500 veces, ¿no? Y tal cual vi el tweet, se lo mandé a mi hermano, porque mi hermano dibujaba muy bien y le encantaba dibujar Bola de Dragón, y me vino un flashback de mi infancia, de viendo a mi hermano, que yo tampoco sabía dibujar, y cómo miraba sus dibujos me daba paz y me gustaba. Entonces ese tweet me pareció muy... me trajo buenos recuerdos.
Sí, sí, claro. Hombre, yo esto es una poco una paradoja, pero... No, una paradoja, no, una cosa un poco extraña, pero yo a Akira Toriyama le debo saber hablar en catalán, entender el catalán, el valenciano, porque yo vine aquí. Bueno, vine aquí, yo nací aquí, pero mis padres son castellano parlantes, son de fuera, y entonces yo aprendí el idioma viendo primero la televisión catalana y luego la valenciana, y centenares de miles de niños lo hicimos viendo Bola de Drac. Me acuerdo que veíamos Bola de Drac, veíamos Musculman, que era una serie super heavy, que era también japonesa, y Doctor Slump, ¿no? Y entonces o sea, fue como una cosa muy, muy heavy a nivel social. O sea, era como...
Sí, incluso sí, sí. Que... No, lo de Bola de Drag, además, siempre lo mencionáis, la gente que es, pues, que teníais acceso a la... no sé dónde lo ponían, ¿no? En Canal 9, sí, ¿no? En Canal 9 o sí, en TV3, canal, ¿no? No sé dónde.
Primero en TV3 y luego me parece pues, que...
Siempre lo mencionabais.
Que en Canal 9, que claro, es que estamos hablando, y eso es muy viejo. Todavía no habían llegado las privadas a Castellón. Tardaron en llegar. Yo me acuerdo de ir a mi pueblo y mis amigos de Zaragoza veían Oliver y Benji, veían Campeones, pero yo no podía verlo porque lo hacían en Telecinco y todavía vivía en el tercer mundo, yo aquí, ¿no? Y era así. Pero...
Sí, yo igual que cuando mi abuela me grababa capítulos de las Tortugas Ninja de dibujos animados de Telemadrid, que en Santander no los podía ver, entonces me los grababa y vi uno, lo vi a lo mejor 800 veces el mismo capítulo, porque me encantaba, y hace poco lo busqué y lo encontré. Y me acordaba perfectamente de casi toda la trama de ese capítulo.
Sí, es que ahí la
Ford... Y bueno, no sé si resistía muy bien el paso del tiempo.
Ya. No, pero de las Tortugas Ninja también recuerdo mucho impacto, ¿eh? De subir al autobús del cole y la gente hablar de, wow, las Tortugas Ninja. Es como, os parecía una cosa súper moderna, ¿no? Súper guay. Pero aquí en Valencia hay una vinculación muy fuerte entre el fútbol y Dragon Ball. Que esto es que lo leí en Relevo, hicieron un reportaje a Jaime Costa. Jaime Costa es el padre de Jaume Costa, el actual jugador del Mallorca, ex del Valencia y ex del Villarreal, que Jaime Costa, su padre, era el cantante de la sintonía de Bola de Dragón en la televisión autonómica valenciana, que bueno, resulta que tenía un estudio de grabación que hizo canciones de varios dibujos, también publicidad de juguetes. O sea, cuenta aquí que el Mercadona empezaron a hacerlo ellos también, otro hit, y que le tocó hacer esto de Bola de Drag. Entonces tenía ciertos privilegios, como que le enviaban vídeos con capítulos, ¿vale? Entonces Jaume Costa, que ya era muy listo, veía en su casa los capítulos, y cuando iba al colegio le decía a sus amigos: oye, ¿sabes qué va a pasar ahora en Bola de Drag? Que Son Goku va a hacer esto, va a hacer no sé qué, ¿no? Y sus amigos decían: hostia, ¿tú cómo lo sabes? Y él decía: no, que yo soy adivino. Jaume Costa decía: yo soy adivino. Yo lo adivino todo, ¿no? Les vacilaba. Y claro, entonces luego pasaba lo que decía Jaume Costa, ¿no? Eso que imagino que aumentaría su prestigio mucho, ¿no? En el colegio.
Si tienes un compañero de clase que te hace spoilers de Dragon Ball y luego acaba siendo futbolista de primera división, claro, se convierte en la persona que más odiaría del mundo. O sea, a día de hoy, más que cualquiera que de temas de bullying y demás, odiaría a ese ser que me ha hecho spoilers de Dragon Ball y luego se ha hecho futbolista encima.
Sí, no se puede.
Hubo un momento ahí que, no sé, es que no sé qué hubiera sido más guay que tu padre tuviera capítulos en exclusiva de Dragon Ball. Es que no sé.
Sí, no se puede molar,
no
más.
Sé, astronauta.
Y encima juegas en el Valencia, que jugaría de niño, ¿no? Sí. Bueno, se puede molar más si fuera el propio Son Goku, ¿no? Imagínate. Y cuenta que los contrataban a veces, porque él hace como actuaciones, y los contrataban en fallas o en algún colegio, y les hacían cantar la canción de Bola de Drag para este asunto, ¿no? Y bueno, y esta es la historia, Javier. ¿Qué te parece? Increíble, ¿eh?
Pues me ha gustado mucho. Incluso la
cara de Jaume Costa parece un poco un dibujo animado también, ¿no? Se tiene los ojos así muy grandes, sí, ¿no? El pelo hacia arriba, no sé. Pero bueno. Más cosas, Javier, de la jornada. Tengo que comentarte una cosita. Es que nos han enviado muchos oyentes. Cuando digo muchos, son muchos. Que en el Nastic Depor jugó el Nastic de Tarragona contra el Deportivo de La Coruña. Y en un equipo juega Andy y en el otro juega Lucas. Entonces hubo una foto en la que se veía las dos camisetas de atrás, el dorsal, el nombre, ponía Andy y ponía Lucas. O sea, con esto mucha gente ha salvado la temporada. Nosotros también. Lucas Pérez, el
¿viste
bonito.
¿Viste la historia esta que contó Rafa Cabeleira con Galder Reguera?
Sí, la he visto hoy en la cadena SER. Es que ya había visto las stories de Nacho Carretero, que estaban ahí toda la tropa en Liverpool, y dije, ah, pues que habrán ido a ver el partido. Pero luego no vi ninguna story del partido, ¿no? Entonces ya empecé a sospechar un poco. Es muy nuestro eso también.
Sí, sí. Me hizo gracia más. Estuve con Javois hace poco y me contaba que tenían este viaje y demás, y decía, no, es que yo ya no me lo puedo perder, porque luego estos, de un viaje que hacen, están contando historias eternamente. Entonces ya voy a este viaje solo por sentirme incluido después en las anécdotas y las historias que van contando, sí, ¿no? Pero vamos, buenísima la historia esta de que por lo visto sacaron entradas para ver el Liverpool-Manchester City y se confundieron de día y tenían el billete de vuelta ya antes de que fuese a jugar el partido.
Sí, sí, no, y encima esos viajes hay que ir, aunque no te apetezca, porque no solo ocurre eso que te dijo Havois, ¿no? Que luego las historias que les hacen mucha gracia a los demás y a ti no, es que en el propio viaje están hablando de ti constantemente, de este idiota no ha venido, ¿no? O sea, también eres el... Sí, sí. Es solo para eso, hay que estar ahí, porque siempre se habla del que no va. Así que, mucho ánimo a esta gente. Puede, iba a decir que puede esperar a la próxima temporada, pero ya no va a haber ningún Klopp contra Guardiola, ¿no? Ahí.
Y recordaba a Galder Reguera también, que él, pues muy del Athletic de Bilbao y que trabaja ahí un poco en el club y la fundación, que contaba que, o sea, recordaba lo de la historia esta de los aficionados que se habían ido a la final de la Europa League que jugó Athletic contra Atlético Madrid y que se fueron en vez de a Bucarest a Budapest o viceversa, ¿no? Sí, se fueron a Budapest y era en
Bucarest. Siempre, yo al final pensaba que era una leyenda urbana eso, pero...
No, la verdad.
pero sí, pues mira, pues... Hombre, son dos ciudades bonitas, por lo menos, ¿no? No sé.
Sí.
Imagínate que vas a... No sé, bueno, no voy a decir ninguna ciudad, por si acaso.
Sí, mucho que perder, poco que ganar ahí, de Enrique.
Sí. Pero, a ver, más cosas de oyentes, Javier, un poco rápido. Samuel Arrandis, ¿recuerdas que el otro día sacaste a colación tu modelo de tuit favorito, que es aquel de que se muere Maradona y va mucha gente al entierro y yo tuve que enterrar a mi abuelo con el COVID, no sé qué, tal y cual, ¿vale? Y nos pasó que Pitágoras, no sé si el auténtico Pitágoras, creo que no, cuando el gobierno de España dio la nacionalidad española a Topuria, a Ilia Topuria, ¿no? por ser campeón del mundo, tuiteó: mi madre lleva años peleando para obtener la nacionalidad española, pero a Ilia Topuria se la concedemos por la vía rápida. ¿Y sabes qué te digo? Que me parece muy bien, porque la idiota de mi madre nunca noqueó a Volkanovski en el segundo round de un combate. Es el mismo modelo que hizo gracia.
Puedo leer ese mismo modelo enteramente. También hubo alguien que de algún modo homenajeó tu famoso tuit de infausto recuerdo de a Dani Olmo se le pueden pedir muchas cosas, sí, pero no peras.
Sí, verdad,
¿no?
Alguien lo hizo. Y yo lo había hecho en meme, que ese es el arte, ¿no? En el que yo canalizo mi creatividad de vez en cuando. Pues, soy muy versátil, lo puedo hacer pues escribiendo, puedo hacer hablando, a veces con memes. Y sí, también. Y además, hace años, me parece, que fue en la Eurocopa, ¿no? En la Eurocopa 2021. Así que, una vez más, adelantado a mi tiempo. Pero digo que el modelo del tuit este de Maradona pudo hacer un funeral multitudinario y a mi abuelo lo enterré, molaría decirlo, ¿no? A lo mejor en el tanatorio, ¿no? Que tomas, dices unas palabras, ¿no? De recuerdo de tu abuelo.
Sí.
Lástima que no me queden abuelos ya. Para hacerlo, porque si no, a lo mejor ahí...
Es un poco también mismo modelo que la historia, la anécdota que cuenta Javier Cansado sobre el FIFA y el Pro. Que a lo mejor es que lo he visto, sin exagerar, lo habré visto 350 veces. Cuando dice que él estaba viendo que a un chico había pedido... un videojuego por su cumpleaños y se lo le entregan un FIFA y dice: abuela, pero yo quería el Pro, ¿no? Y se lo tira a la cara, ¿no? Y dice: ¿qué clase de mundo estamos creando si esta puta vieja no sabe distinguir entre el FIFA y el Pro, ¿no? Bueno.
Es que te encanta, ¿eh?
Volteretas hago, Enrique, cada vez que lo veo.
Es que Oldie but Goldie, ¿no? Un poco ahí, son grandes bueno. Clásicos, te encanta eso, te encanta el carnet de McLovin, ¿no? Y poco más, con eso es que no hace falta mucho más, ¿no? Dice, no, hay crisis de ideas.
Que se quite Polanski y Chinatown. Claro,
hay crisis de ideas en Hollywood, da igual, sí, ya. Con lo que hemos visto ya no, nos vale, ¿no? Una y otra vez. De hecho, puede ser para corregir mi error de no emparentarme con abuelos políticos, ¿existe? Abuelos políticos o familia política de diversas nacionalidades, para que mi hijo tenga más opciones, le puedo conseguir un carnet falso un poco ahí, tipo McLovin, ¿no? Que fuera su McLovin, que sea georgiano, que a lo mejor pueda jugar con Georgia, y que su nombre en la camiseta lleve, bueno, McLovin, que nadie sospeche nada, ¿no? A lo mejor.
Hombre, la abuela de mis sobrinos es georgiana.
¿Ves?
Es que es mi madre, se llama georgiana. Sí, se llama así, es verdad.
Ojo, yo...
Te acabo de explotar el cerebro.
Increíble, ¿eh? Que juega la maestra. Sí. Hablando de jugadas maestras, y Gorosabel, aquel que dio, marcó su primer gol en la liga, un golazo, por el pase de Antonio Blanco y luego la definición. Generó Crapuliña, por ejemplo, retuiteó a Lord Iniesta, que decía, tú Gorosabel, tu hijo es el último en salir de todas las raves, que ya lo comentamos aquí, me parece, igual que Gorosabel aquel que dio. Y también tuiteó Crapuliña, Gorosabel, creer que se puede.
Hat-trick de Carpuliña en el podcast de hoy, ¿eh? Sí, está al alcance de pocos elegidos.
Es que son, cada uno tiene sus referentes. Menciones. Cada uno tiene sus referentes. Sí, sí. Akira Toriyama o Carpuliña. Pero nada, no sé. Creo que ha quedado esto bastante completito hoy, ¿no, Javier?
¿Le ponemos el lacito ya? ¿Le damos
el cierre,
Enrique?
Solo podemos estropearlo, ¿no? Solo podemos estropearlo. Si todavía queda algo sin romper esta noche. Y nada, lo haremos pronto, ¿no? Me parece, Javier, ya hay Champions, el Barça se la juega contra el Nápoles, el Atlético de Madrid contra el Inter y bueno.
Rondita relámpago informativa de...
De repente hemos recordado que esto, Enrique Ballester y Javier analizan de la última jornada de Liga y de Champions.
Una hora hablando de Akira Toriyama, de Víctor Fernández, de Aragón... Pues, sí, del Toro Acuña, y no voy a mencionar que hay Champions y que nada.
Y de maneras de no pinchar las ruedas de un autobús también, ¿no? Sí. Son los mejores tips para no pinchar las ruedas de un autobús. Y nada, Javier, ha sido un placer.
Te mando un abrazo enorme a ti, Enrique, y como siempre a nuestros oyentes.
Un abrazo.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.